galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigas, aquí estamos un día más. Ya sabéis, esta es la sintonía de la memoria, esa sintonía que os dice que estáis entrando a un espacio de la memoria libre, un espacio de una memoria que nos dice, que os dice que hay un antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Sueño de la vida y de la historia.
Un poder que siempre pretende borrar lo que fuimos, porque pretende borrar lo que somos y sobre todo borrar eso que queremos ser.
De los genocidas que están sueltos.
Una memoria única, un discurso único, una única ideología para un único modelo económico. Eso y no otro es el fundamento de ese poder que nos intenta silenciar.
La memoria. Sueño de la vida.
Pero bien saben que nosotros y vosotros y vosotras seguimos guardando en el interior de nuestros corazones esos recuerdos, esos pasajes, esa memoria, esos nombres que muchas veces hay que pronunciar casi casi entre gallos y medianoche, pero que sin embargo siguen latiendo y siguen diciéndonos cosas con mucha, mucha fuerza. Bueno, pues con la fuerza también era la grabación de un tenor italiano allá por 1902, de Enrico Caruso, que fue uno de los primeros músicos en grabar con su voz en el gramófono. La primera grabación de este hombre, y la sacamos así como una pequeña curiosidad aquí en la memoria, se tituló Vesti la Giuva, era del poeta León Cavallo, y bueno, pues cuando se graba esa primera voz de Caruso en gramófono, se pone a la venta 1,000,000 de discos. Era allá por 1902, un 18 de marzo de aquel año. A partir de ahí, bien sabemos la cantidad, millones, decenas de millones de discos, de grabaciones que ha habido, que hay por todo el planeta. Ahí comenzaba un largo recorrido que esperemos siga aportándonos tan buenas cosas y tan buenos momentos. Y para decirnos, para cantarnos eso, ahí va la voz, esa voz del tenor Caruso.
Portati, ma sei tu forzerò. Tu sei pagliaccio.
Era, como os decíamos, una rareza que traíamos aquí a la memoria, que de, por decir como una cosa, vamos a decir, simpática. Bueno, pues otra rareza es la que os vamos a poner a continuación. Es una canción que se titula La Montonera, una canción preciosa, por cierto, y es una canción que además tiene la peculiaridad de que su autor y su cantante, el que la interpreta, que no es otro que Juan Manuel Serrat, pues, bueno, pasa por ser una canción que ha preferido olvidar. Bueno, este hombre, Juan Manuel Serrat, siempre bueno, ha negado de alguna manera a esta canción, no la ha grabado en ningún disco que haya tenido publicidad o que haya tenido un ámbito comercial, pero no es una canción mentirosa, es una canción que este hombre grabó allá por el año 78, cuando el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, bueno, pues dentro de su campaña contra la dictadura recién implantada, y por cierto, de la que el próximo día 24 de este mes de marzo se va a cumplir el 40 aniversario del golpe que la implantó y que con a través de ella desactivaría, arrasaría con el movimiento popular, con el movimiento sindical, con el movimiento cultural argentino, generando, como sabemos todos, durante el tiempo que duró, bueno, pues miles de muertos, miles de desaparecidos, tantos como 30.000 al menos, y bueno, todo un sufrimiento, el sufrimiento lógico que conlleva el exterminio de toda una generación, de lo mejor del pueblo argentino. Ese sector social encuadrado en esa militancia revolucionaria y de transformación social tenía diferentes expresiones, y una de ellas era precisamente la que se nucleaba alrededor del movimiento, por decir así, de una manera amplia, del movimiento peronista. Y dentro de ese movimiento peronista, en concreto el movimiento peronista montonero, es decir, la gente que se nucleaba alrededor de la organización político-militar que se llamaba así, o que se denominaba así, montoneros. Pues bien, después del golpe, los montoneros, en el exilio muchos, en el interior muchos otros, siguieron peleando contra esa dictadura recién implantada, y dentro de esa propaganda, dentro de ese trabajo militante en el exterior, una de las cuestiones que hicieron fue sacar un flexidisco, un disco, vamos a decir, de estos, ¿cómo se dice? Lo tengo medio olvidado ya, un disco de estos redondos que había antes, por decir, porque los discos evidentemente también ahora son redondos, un vinilo, para entendernos, ¿no? Bueno, no me salía la palabra. En cualquier caso, el movimiento peronista montonero en México saca, edita ese disco, y dentro de ese disco hay una canción, hay unos discursos analizando un poco la coyuntura, y hay una canción en la cara B del disco que se titula así, La Montonera, y que está interpretada por Juan Manuel Serrat. En esa canción, pues Juan Manuel Serrat nos refleja, nos habla de una militante montonera que luego también han tenido cierto recorrido el identificarla, ¿no? Algunos dicen que se trata de Marianne Aristizó, una argentina nacida de padres franceses que había sido, vamos a decir, había alcanzado una cierta popularidad como modelo, que había desfilado en pasarelas, ocupado portadas de revistas, y que, bueno, de alguna manera también estaba muy metida en lo que era la Dolce Vita de Buenos Aires, la Dolce Vita porteña. Sin embargo, bueno, pues conoció la inquietud militante y se integró precisamente en Montoneros, siendo, bueno, esta mujer de en los años 70 viajaría a Europa, conocería ahí a Moustaki, el famoso cantautor francés, pero también conocería precisamente a Juan Manuel Serrat, con el que estableció una relación. Algunos dicen que más que de amigos, ahí queda eso, pero en cualquier caso, esta mujer después vuelve a Argentina con la labor militante y allí pues es desaparecida. Se cuenta que Serrat precisamente dedica esta canción a esa mujer, a esta persona desaparecida, a Marianne Aristizó, y bueno, pues lo que decía al principio, la peculiaridad de esto es que Serrat de alguna forma nunca ha reivindicado de una manera pública esa grabación, aunque luego, pues por otro lado, también se corre en los rumores o en algunos casos incluso la certeza de que en aquellos años Serrat también ayudó no solamente cantando, sino con aportación económica y con otro tipo de trabajos quizás a la resistencia antidictatorial argentina y en concreto al movimiento peronista montonero. Pues bien, esta es la pequeña joyita que sacamos también de aquí, del baúl de los recuerdos de la memoria, y que os vamos a poner a continuación. Se llama así, como os decíamos, La Montonera, de Juan Manuel Serrat, y en estos días que rodean a ese nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo del 76 en Argentina, como recuerdo, como homenaje a todos los que luchaban por una sociedad mejor y a los que cayeron defendiendo esa necesidad y sobre todo la posibilidad de plasmarla en la práctica.
Thank you. con esas manos de quererte tanto. Pintaba en las paredes dulce y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Como quiere usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera.
Agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Memoria, arma de la vida y de la historia.
La classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermar. Niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare.
Non lavoro salariato, unità di tutti gli operai. Il comunismo è nostro programma, con il partito conquistiamo il potere. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione. Potere operaio e rivoluzione, Panderos se comunismo sarà.
Nessuno tutti o tutto niente, è solo insieme che dobbiamo lottare. O i fucili o le catene, questa è la scelta che ci resta da fare.
Compagni avanti per il partito, contro lo Stato lotta armata sarà. Con la conquista di tutto il potere, la dittatura operaia verrà. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione.
Alla lotta, fame o lavoro non vogliono più, non c'è da perdere, c'è un intero mondo da guadagnare.
Via dalle mine, prendiamo il fucile, forza compagna, la guerra civile, agnelli, livelli, destino, corombo, non più parole, ma piace di piombo. Nasce il partito dell'insurrezione, potere operaio e rivoluzione, bandiere rosse comunismo sarà. Stato e padroni, fate attenzione, nasce il partito dell'insurrezione, viva il partito rivoluzione, bandiere rosse comunismo sarà.
Era, bueno, como habéis podido oír, era una joyita que hemos rescatado aquí de ese baúl de la memoria, ese baúl que siempre en cada programa abrimos para vosotras y para vosotros, y cómo no, también para nosotros, porque es un lujo compartirlo con los que nos oís. El tema, el pequeño tema que hemos oído ahora, pasado en este programa, se titula precisamente Stato e Padroni, Estado y Patrón, y es el himno de Potere Operario, una organización que allá por los años 70, junto con un montón de organizaciones más, constituía la Biscare Surra, constituía la espina dorsal de la resistencia que amplios sectores del pueblo y de la clase obrera presentaban al Estado burgués. Tenemos entre las manos un libro que precisamente nos habla de alguno de los aspectos de aquel enfrentamiento, y es un libro editado recientemente por la editorial Chalaparta. Es un libro escrito por Bárbara Balcerani. Ella es una de las protagonistas de primera línea de aquellos momentos, de aquellos años, de aquellos enfrentamientos. Una mujer italiana, nacida en los alrededores de Roma en 1949, militante de primera hora de aquel grupo tan conocido como fueron las Brigadas Rojas, y que luego, tras ser detenida después de muchos años en la clandestinidad, pues pagaría con grandes años de cárcel también, de aislamiento, todo lo que se suele pasar en las prisiones de los estados capitalistas, de los estados burgueses. Lo que los revolucionarios presos suelen pasar. Y bueno, Bárbara Balcerani, a su salida, ha escrito un libro que se llama precisamente Compañera Luna, donde nos habla desde un punto quizás intimista de esa parte de la historia que ella conoció, que ella sufrió, que ella protagonizó. Y bueno, pues de ese libro vamos a hablar, no con ella, porque bueno, Bárbara Balcerani no habla castellano, entre otras cosas, no está, vamos a decir, en ese terreno asequible, pero sí tenemos con nosotros a una compañera que, bueno, va a realizar de alguna forma ese hilo de transmisión con ella y con el libro que vamos a comentar. Tenemos al otro lado de la línea a Maitane Sagastume, una una compañera, una mujer que también protagonizó y sigue protagonizando en otros ámbitos el pulso también de resistencia por construir una sociedad más libre, una sociedad más diferente. Ella en los años 80 también fue militante en la clandestinidad, también fue detenida, también pagó con años de cárcel el atrevimiento de criticar de una manera práctica el orden establecido, y con ella vamos a hablar precisamente del libro Compañera Luna. Maitane, pues agradecerte de verdad, de todo corazón, tu presencia en el programa aquí en La Memoria.
Cayó.
Bueno, pues decía eso, cómo tú has estado tomando parte con Bárbara en las presentaciones de su libro. Entonces, todo lo que ella cuenta no te suena desde luego algo lejano.
No, es curioso porque además de la presentación que hicimos en Donosti, en el Koldo Mitxelena, luego pudimos estar juntas. Además, ella no venía sola, venía con cuatro compañeras más que también habían sido compañeras de las Brigadas Rojas y habían estado también en prisión, unas más tiempo, otras menos. Y luego pudimos comer juntas y pasar unas horas, y a pesar de la barrera que hace un poco el idioma, pues pudimos charlar, y yo les contaba cosas de cómo son las cosas aquí, cómo son dentro. Ellas me contaban cómo vivieron sus años y cómo era todo aquello, que para mí era bastante desconocido, y bueno, así pudimos de alguna manera ver que tenemos un montón de cosas en común y otro montón de cosas que son totalmente diferentes.
Este libro, como decía hace un momento, es un libro que habla evidentemente de las Brigadas Rojas, habla de unos momentos políticos, absolutamente políticos, habla de lucha, habla de derrota también, porque dentro del libro hay algo que late ahí, ¿no? Es decir, alguien que se jugó todo en ese pulso, que perdió ese pulso, pero que sin embargo sigue manteniendo la esperanza de un nuevo mundo mejor.
Sí, a mí eso es una cosa que me sorprendió agradablemente. Ella reconoce sin ambajes, sin tapujos, que ahí hubo una derrota tremenda, además, porque llegaron a tener 8.000 presos en la cárcel, cosa que aquí no ha pasado nunca, tener 8.000 presos a la vez en la cárcel. Ella habla de derrota, de que el Estado los derrotó, y sin embargo no habla de derrota en términos de pena, quizás sí un poco de rabia, pero no de pena o de frustración o de amargura, sino que reconoce algo que era objetivo y que pasó así, y sin embargo mantiene un discurso de bueno, esto es lo que pasó, yo sigo siendo persona, yo sigo siendo y pensando como pensaba entonces, y de una forma o de otra hay que seguir. Eso me sorprendió un montón, sí. Es un libro que habla desde un punto de vista muy personal, es decir, no es ella desde el principio lo dice, no es un ensayo político, y de hecho en la presentación del libro ella habla más que nada de sí misma, de por qué llegó a las Brigadas Rojas, explica cómo era su padre, cómo era su madre, cuáles son sus orígenes y el contexto político. O sea, el que espere encontrar aquí un compendio político sobre las Brigadas Rojas y su historia, no es cierto, es una historia muy personal. Muy personal, de una persona que ha pasado toda la vida militando políticamente, entonces, claro, también es un libro político. Sí.
En cualquier caso, lo que es evidente es que la memoria colectiva está hecha de la suma de multitud de memorias personales y además, bueno, esas memorias personales también se sitúan en ámbitos de sentimientos que no son por ello menos políticos.
Sí, efectivamente, sí. Este libro Bárbara lo escribe la primera vez que sale de prisión, pero claro, no es como en nuestro caso, que cuando sales de prisión normalmente sales con la condena total cumplida y te enfrentas a la calle y ya está. Ellos, su transcurrir en la cárcel, por así decirlo, es diferente. Ellos salen de permiso durante una larguísima temporada, están con un pie dentro y otro fuera, que es una experiencia que aquí no tenemos, pero que a ella también le resultó muy dura. Luego tienen una especie de libertad vigilada, que ellos están en casa, tienen que estar a unos horarios determinados en casa y el resto del día pueden salir a trabajar o tienen un horario para salir a la calle. Y luego finalmente, después de un montón de años, consiguen la libertad total. Entonces ella lo escribe cuando empieza a salir, la primera vez que sale de permiso y se da de bruces con una realidad que ella ni entiende ni le gusta, una realidad muy cambiada de lo que ella había dejado. Y desde luego, pues eso, es una forma, ella dice que es una forma no de curarse, pero sí de sacar todo lo que ella llevaba dentro y de hacer todas esas preguntas que nadie le podía o le quería contestar.
Bueno, visto así, visto sobre todo desde la perspectiva de dos mujeres militantes como sois vosotras, salvando la distancia de años y de momentos, evidentemente, Bárbara, bueno, comienza su militancia y sobre todo la época quizás más dura de la clandestinidad o más comprometida, más arriesgada de la clandestinidad, allá por principios de los años 70, tú 10 años más tarde, ¿qué hay en común o qué puedes encontrar tú en este contacto con esta mujer y con su experiencia?
Para mí el nexo de unión entre las dos y entre un montón de mujeres y entre un montón de hombres es que llega el día en que tienes que tomar la decisión de dar el salto a la militancia o no, y no te lo piensas, dices que sí porque toda tu persona dice que sí, es que lo necesitas. Y yo creo que ella también, o sea, son casi decisiones tomadas con las tripas, con el corazón, más que con la cabeza, aunque tú sabes políticamente que es necesario. Y yo creo que ella, la explicación que trata de darle a su militancia es esa, ¿no? Yo vengo de esta familia, mi padre es así, mi madre es así, hemos crecido en este entorno y necesito dar ese paso y necesito, por coherencia conmigo misma, meterme en esa militancia. Yo creo que ese es el punto en común.
Sí, a mí concretamente me pareció hasta cierto punto, bueno, no sé si novedoso, por lo menos valiente, el poner como parte importante en una toma de decisión que luego te condicionará, como se ve toda la vida, algo tan íntimo como es la propia familia y el rechazo a algunas formas de esa familia.
Sí, de hecho también es un punto que nos une. Y sí, ella además, yo oí la presentación que hizo en Barcelona, luego pude vivir con ella la presentación que hizo aquí en Donosti, y es una cosa que repite un montón. Ella ve cómo es su madre es una persona dura, que se pasa absolutamente toda su vida trabajando, que viene de un ambiente agrario, pero tiene que emigrar a un pueblo que está construido alrededor de una gran fábrica. O sea, todo el pueblo se orienta a la producción de esa fábrica, es gente proletaria, son un montón de hermanos, y ella ve cómo es su madre, es una persona dura que trabaja, no le queda casi tiempo para los mimos o para los cariños para los hijos, y su padre es transportista, también trabaja, mucho tiempo no está en casa, trabaja con el camión arriba, abajo, y ella describe su infancia como una infancia feliz, en la que no hay grandes lujos, pero sí se siente querida y dentro de una gran familia, y de repente en la adolescencia se empieza a dar cuenta, abre los ojos y se empieza a dar cuenta de cuál es su verdadera realidad, que vive en un pueblo en la que los pobres y los ricos están separados, los colegios están separados, las calles donde andan están separados, los ambientes están separados, y su madre le dice que las cosas son así y no se pueden cambiar. Entonces ella decide que sí que se pueden cambiar, y de ahí es de donde le viene todo su compromiso.
Ese compromiso, pues evidentemente, y eso lo refleja el libro, lleva un montón de rupturas. Bueno, cualquiera que haya andado cerca de la militancia, pues es consciente de que tomar tan decididamente un camino, pues bueno, implica contradicciones, implica rupturas, como decía, con amigos, incluso con familias, incluso con parejas. Y bueno, pues eso también ella lo asume y lo refleja en este libro.
Sí. Está claro que una militancia de ese tipo te condiciona para siempre. Durante la militancia, durante las consecuencias que tiene esa militancia, que pueden ser el exilio, pueden ser la cárcel, pueden ser incluso la muerte, y a posteriori, si vuelves del exilio, si vuelves de la cárcel, yo creo que todos los expresos llevamos ahí una mochila que va a ir siempre con nosotros. Sí, esto está claro, y en su caso también.
Este libro, bueno, de alguna manera, por describirlo en dos palabras, a mí me da la sensación de que es un libro, vamos a decir, donde se narra la ida y el retorno.
Sí.
Desde una perspectiva similar, bueno, la toma de decisión de una militancia, además de ese nivel de compromiso, de ese nivel de confrontación, que como tú decías, pues conlleva por lo menos la posibilidad de que todas esas posibilidades, valga la redundancia, lleguen a pasar, la cárcel, el exilio, la tortura, la muerte. ¿Cómo ves tú esa, desde la cercanía a la experiencia con Bárbara, esa ida y ese retorno? Es decir, ¿qué se lleva uno cuando se va? ¿Qué trae uno cuando vuelve?
Es una pregunta muy complicada. ¿Qué se lleva uno? Pues te llevas juventud, ganas, fuerza, ideas, convencimiento de lo que estás haciendo, a pesar de lo que muchos te digan es correcto. El trayecto, en mi caso, por ejemplo, y en el de ella, que son un montón de años de cárcel, pues es mantener la dignidad, resistir, es una carrera de fondo. Y la vuelta es dura, es bonita, pero la vuelta es larga. El proceso de no reinsertarte, porque esa palabra la han mal utilizado tanto que no se puede ya ni usar. Pero el proceso de volver, en mi caso, de volver a Euskal Herria, en su caso, de volver a la sociedad italiana, pues es duro, es largo, te encuentras con un montón de cosas que no te gustan, te encuentras con otro montón de cosas que te gustan, pero yo creo que, no sé, lo más importante, y en ella lo vi, que no lo había perdido, eran las ganas de seguir adelante y de seguir luchando, en otras trincheras, pero de seguir luchando.
Nosotros tenemos siempre una costumbre, y siempre lo decimos, a veces somos muy repetitivos, que es meter en medio de las entrevistas que realizamos, pues temas musicales, canciones que tienen que ver con ello. Hemos elegido también, hemos rescatado de esos recovecos de internet un tema de la época de la militancia de Bárbara, italiano, La Hora de Fusile, La Hora del Fusil, que nos habla precisamente de aquellos años donde, como tú decías, 8.000 presos políticos a la vez en las cárceles italianas son reflejo no de un problema, de un problema carcelario, de un problema policial, sino de un problema, o por decir así, de un conflicto político expresado en los términos que estamos hablando. Vamos a oírlo y seguimos con la entrevista.
De acuerdo.
Tutto il mondo sta esplodendo, dall'Angola alla Palestina, l'America Latina sta combattendo, la lotta armata vince in Indocina. In tutto il mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile. L'America dei Nixon, degli Ennio McNamara, dalle panzere nere una lezione impara. La civiltà del napalm ai popoli non piace, finché ci son padroni non ci sarà mai pace. La pace dei padroni fa comoda ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buoni. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? In Spagna ed in Polonia gli operai insegnano che la lotta non si è fermata mai, contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da un falso socialismo. Gli operai polacchi che hanno scioperato gridavano in corteo polizia Gestapo, gridavano Gomulka per te finisce male, marciavano cantando l'internazionale. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Se anche in Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Burgos a Stettino ed anche qui tra noi, da Avola a Torino, da Orgoso la Marghera, da Battipaglia Reggio, la lotta dura avanza, i padroni avranno la peggio. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire
Era una canción que, a pesar de la distancia idiomática, bueno, yo creo que a todos nos sugiere lo mismo y sobre todo nos toca la fibra de haber conocido unos años muy esperanzadores, muy duros, pero muy esperanzadores, donde parecía que en algunos momentos se tocaba con la punta de los dedos el cambio tan necesario entonces y que evidentemente hoy todavía se muestra más necesario. Cuando se habla del libro de Bárbara Balzarani, una de las cosas que a mí por lo menos me ha llamado la atención y que creo que refleja muy bien el estado de las cosas, o el estado sobre todo de la izquierda actual, de esa izquierda que entonces muchas veces se inflamaba también con esa llamada a confrontar violentamente con el Estado y que hoy está, bueno, en los parámetros en que lo conocemos, llama la atención el ver cómo hay una editorial, la editorial Feltrinelli, que no lo publica, y no lo publica siendo además, es curioso, ¿no?, el fundador de esa editorial, Gian Giacomo Feltrinelli, que murió precisamente en una acción de lucha armada contra el Estado de los grupos de acción partisana, y en cambio esa editorial hoy en día, tantos años después, pues se niega a publicarlo.
Sí, es curioso. Sí, ahí entra un poco lo que dice ella al principio del todo, ese preguntar, esa especie de que todo el mundo de repente cuando ella sale tiene que ser políticamente correcto, no reconoce a los compañeros, no reconoce los lugares de lucha, y eso, yo creo que está un poco unido a eso, ¿no? Cuando ella sale, el Estado ha impuesto su relato, todo el mundo ha tenido que pedir perdón, renegar, y bueno, yo creo que ese no publicarlo entra dentro de eso, ¿no? Porque ella es como una persona tóxica, apestada, ella no se ha arrepentido, entonces mejor no mantener mucho contacto con personas como esas, ¿no?
Volviendo un poco a lo político que aparece reflejado en el libro, sí me gustaría por lo menos comentar a los oyentes y comentar contigo, bueno, cómo al final el inicio y el recorrido de las Brigadas Rojas es precisamente algo político, algo absolutamente mediatizado por la confrontación de dos mundos en lucha, de dos mundos en liza, de dos formas de construir una sociedad en lo económico, en lo social, en lo político. Y sobre todo mediatizado por la cuestión del eurocomunismo y la traición en Italia, salvando las distancias también, al igual que en el Estado español, de esa ruptura democrática que necesitaba el pueblo y los trabajadores.
Sí, 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 sí. En ese sentido creo que se pueden establecer ciertos paralelismos, sí. Tienes razón, sí. Sí, sí, sí.
Por ejemplo, llama un poco la atención también, ¿no?, esos paralelismos que dices tú cuando hablan de jueces como el juez Coco o el juez Sossi, ¿no?, cuando hacen la lectura de que todo es Brigada Roja, criminalizarlo absolutamente todo, y bueno, 20, 20 y tantos años después tenemos aquí un aparato judicial para el que todo es ETA, es precisamente la misma forma de actuación.
Sí, exactamente. Ahí también se podrían establecer ciertos paralelismos. Aquí también hemos hablado muchísimas veces de jueces estrella, que luego han acabado cuando les han dejado de interesar o cuando se han descubierto sus trapos sucios. Pero sí, aquí hemos tenido esos jueces defendiendo la teoría del todo es ETA, y allí se daba también, de hecho las Brigadas Rojas actuaron mucho contra los jueces, al principio sobre todo con lo que ellos llamaban secuestros, hoy en día le llamaremos secuestros express, y para poner un poco de manifiesto la implicación que tenían los jueces en todo el tema de la represión, sí. De hecho, uno de los primeros secuestros que hacen, no me acuerdo ahora exactamente de qué persona era, cuando ellos los secuestran a esa persona, lo hacen y piden que una serie de personas que están siendo juzgadas en ese momento o que están encarceladas se pongan en libertad. Y hay esta persona que tú has dicho, Coco, les da su palabra de que eso va a ser así, de que esas personas van a ser liberadas, y en el momento que las Brigadas Rojas sueltan a la persona que está secuestrada, esta persona echa para atrás y ninguno de los 23 compañeros que iban a ser liberados son liberados, sí. Esa es su forma de jugar.
Muy bueno, muchas veces también queda en evidencia precisamente esa especie de hilo común entre los Estados en la forma de enfrentar esas confrontaciones que pueden ser crecientes y que pueden ser incluso más contundentes que otras que otras confrontaciones, vamos a decir, netamente institucionales o netamente políticas. Y cuando hablamos de todo este panorama en Italia, de la experiencia de Bárbara Balzarani, de las Brigadas Rojas, continuamente yo creo que deberíamos ver cómo el momento en el que ellas, esas Brigadas Rojas, ese grupo, desarrolla la mayor confrontación con el Estado italiano tiene una apariencia muy democrática, pero después, ahora, somos conscientes de que en aquellos años había todo un entramado interno muy similar al del Estado español. Es decir, allí estaban los grupos fascistas, la estrategia, famosa estrategia de la tensión, con la matanza de Bolonia, el tren Italicus, demás. Aquí estaba el Batallón Vasco-Español, la AAA. Aquí estuvo Tejero, allí hubo un intento de Estado de Valerio Borghese, estaba la Red Gladio de por medio. Es decir, de alguna forma, a años vista, el análisis de las Brigadas Rojas no aparece tan descabellado.
No, que va. Además, una de las cosas que resalta Bárbara es, por ejemplo, que durante aquellos años, al comienzo de toda su militancia, ellos miraban a su alrededor. Había habido un golpe de Estado en Grecia, tenían un dictador en Portugal que luego fue derrocado, tenían un dictador en España. Entonces ellos se veían un poco en la mitad, y en el análisis que ellos hacían no resultaba para nada descabellado que hubiera un golpe de Estado en Italia y se impusiera allí otra dictadura. Que ahora, visto con el tiempo, quizá la gente pueda decir, pues es lo que dices tú, ¿no? No, es que Italia es un Estado democrático, tal, no sé qué. Entonces, pues, se podía llegar a pensar a la ligera, no, ¿cómo va a haber una dictadura en Italia? Pues podría haber habido una dictadura en Italia, igual que la hubo en Portugal, igual que la hubo en Grecia, que la gente no se acuerda, o igual que la hubo aquí, que claro, al ser más cercana sí que nos acordamos.
Comentabas tú antes, Maitane, bueno, la batalla del relato, evidentemente, lo mismo que la memoria no es una memoria unitaria, pues no puede serlo, porque hay memoria para cada clase, para cada proyecto, guarda su memoria e intenta imponer su relato, porque a nadie se nos escapa que ganar ese relato es ganar la legitimidad del pasado, pero sobre todo la legitimidad de la lucha actual y futura. Lo que estamos viendo un poco es que en esa batalla del relato se intenta continuamente silenciar a las personas, silenciar los hechos, y desgraciadamente muchas veces tenemos la sensación de que nos van ganando en ese terreno.
Bueno, yo creo que eso es una apreciación bastante subjetiva. Lo que está claro es que tenemos por delante no solo la batalla del relato, tenemos un montón de batallas por delante, la del relato también. Y yo lo que creo que en ese sentido hay que jugar con mucha dignidad, es decir, admitir, como se está admitiendo, el daño causado, el sufrimiento. Evidentemente somos personas, y los que hemos tenido al otro lado de la trinchera también eran personas, y también son personas, y han sufrido. Lo que nunca nos pueden intentar guardar o esquivar es que nosotros también hemos sufrido. Es decir, ellos tienen su relato, con su sufrimiento, con sus víctimas, nosotros también. Y lo que están intentando ellos es hacer ver como que solo una parte ha sufrido. No. Nosotros aceptamos que la otra parte ha sufrido, pero que nos acepten que nosotros hemos sufrido también, mucho. Y que nosotros hemos tenido muertos, nosotros hemos tenido exiliados. Mi hijo, sin ir más lejos, para venir a verme, ha conocido 7 cárceles. Así de claro. O sea, con muy poquitos años me ha visto en 7 cárceles diferentes. Tenemos hace bien poco el tema de los sucesos del 3 de marzo, que según ellos hay que olvidar. ¿Por qué hay que olvidar unas cosas y las otras no? Es así.
Bueno, Maitane, vamos a poner un trocito, otro trocito que hemos rescatado de aquí, de Internet, que a mí particularmente me parece muy bonito, y a ver qué te parece a ti.
Vale.
Mientras se pueda. Tuve culpas, te juro, Margarita. Cada vez que pillaste mi actitud, clase media. Y también desencanto. Cuando me criticabas mi discurso de izquierda. 2 países son mucho, te repito, para tanta conciencia. Si fue errado el camino, tal vez nunca se sepa. Siempre habrá quien condene y también quien defienda. No lo sé, Margarita, ya no es cosa nuestra. Solo insisto en decirte, y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia.
Bueno, pues quizás como cierre de la entrevista, ¿qué te parece ese punto final?
Me ha encantado esa frase, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados.
Pues es una elección. Esa es, efectivamente, es una elección y es la gran diferencia. Sin más, Maitane, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en La Memoria, agradecerte lo que nos has contado de tu contacto, de tu experiencia con Bárbara Balzarani y sobre todo agradecerte pues bueno, la entrega militante que has tenido y la que sigues teniendo, es decir, la dignidad de seguir defendiendo exactamente lo mismo por lo que un día tú, como ella, emprendiste ese, un largo camino que ahora bueno, pues os ha traído otra vez de vuelta con todas las diferencias posibles.
Muchas gracias a vosotros por no tener miedo.
Y evidentemente también te habíamos pedido un tema musical,
sí.
Y este has elegido a los Zopilotes Chirriaos,
sí.
Y este de Siete Mares, nos parece, salvando, vamos a decir, poniendo un poco el tema coloquial, cojonudo para acabar la entrevista contigo.
Vale.
Un besazo enorme, enorme, Maitane.
Vale, milla esker.
Bye. Agur.
Agur, bye.
Amabietan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Ateen kontrako golpeen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du kartzela. Minak azala laztantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatu. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean. Zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean, horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean, urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean, zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean, gorde ditudan zure lastanek berriz aztantzen autenean, orduan idazten dut, hori da nire unea. Horrelako uneak presoarenak dira, esateko edo ez esateko, sentitzeko edo sentitzeari usteko, begiak irekitzeko edo isteko, iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin ametxe egiteko, realitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea. Naiara Mayabia, Villabonako espetxetik.
Y bueno, después de esta preciosa entrevista con Maitane Sagastume, hablando de las vivencias de Bárbara Balsarán y de la que ha sido, por decir así su voz en este programa, vamos a tener que recordar nuevamente, pues otra masacre más de las que a lo largo de la historia se han cometido contra los humildes, contra los pobres de todo el mundo. En este caso, cuando llegan estas fechas de marzo, no podemos sino mirar a la historia de Sudáfrica, a la historia de la población de Sharpeville, allí, en Johannesburgo, en Sudáfrica, donde la policía provoca en el año 1960, el 18 de marzo, una gran masacre al disparar de forma indiscriminada la policía Afrikaner del régimen, la policía cipaya del régimen, contra un grupo de manifestantes no armados. El balance es un balance trágico, 69 muertos y 180 heridos de bala, mientras que la población, como decimos, se manifestaba protestando por uno de los rasgos de la apartheid, que eran las restricciones de viaje, las restricciones de desplazamiento impuestos a los ciudadanos no blancos. Es decir, la segregación racial, además, era sustentada, como lo vemos, a tiro limpio. Tras esta injustificable masacre, vendrán la protesta en numerosas ciudades sudafricanas de toda la población negra. En Ciudad del Cabo, por ejemplo, con más de 100.000 arrestados en aquellos momentos de tensión, antes de que el ejército de Sudáfrica, el ejército del régimen racista, consiguiera restaurar la calma. Hay que decir también que sería esa matanza de Sharpeville la que convencería definitivamente al hoy conocido como líder anti-apartheid y tan querido, tan recordado, tan aclamado Nelson Mandela, para abandonar su actitud de no violencia frente al Estado sudafricano. A partir de esa masacre, Nelson Mandela y tantos militantes anti-apartheid más comenzarían a darse cuenta de que la resistencia pacífica no tenía lugar, de que había que comenzar a organizar grupos paramilitares para luchar de la misma forma contra la violencia del gobierno racista de Sudáfrica. Después de encarar esta organización en 1964 y tras una serie de acciones de guerrilla, de confrontación militar de no demasiado calibre, pues Nelson Mandela, como todos sabemos, sería detenido y condenado por traición a cadena perpetua. Tras pasar casi 30 años en la cárcel, sería finalmente puesto en libertad y después, 3 años después de ser liberado, allá por 1994, resultaría elegido como primer presidente negro de Sudáfrica. No está mal recordar precisamente lo que decía ese aclamado Mandela, ese líder de la paz, ese recibido con vítores por todo el mundo. Cuando tuvo que hacerlo, también supo enseñar los dientes a un régimen tan violento, tan absolutamente criminal como era el régimen racista de Sudáfrica. Pues bueno, ahí va un tema de un cantautor irlandés, Ewan McCall, que nos habla precisamente de esa matanza de Sharpeville. Con él vamos a subrayar musicalmente ese recuerdo y esa memoria.
The song still works, therefore, the Ballad of Sharpeville.
From the Cape to Southwest Africa, from the Transvaal to the sea. In farm and village, shanty town, the pass law holds the people down. The pass of slavery, dumb
pass, the pass of slavery.
The morning wind blows through the land, it murmurs in the grass, and every leaf of every tree whispers words of hope to me. This day will end the past,
dumb past, this day will end the past.
The sun comes up on Sharpeville town and drives the night away. The word is heard in every street, against the pass law we will meet. No one will work today,
dumb pass, no one will work today.
It was on the 21st of March, the day of Sharpeville shame. Hour by hour the crowd did grow, one voice that cried the pass must go.
It spoke in freedom's name, dumb pass, it spoke in freedom's name.
Outside the police headquarters fence, the Sharpeville people stand. Inside the fence the white men pace, drunk with power and pride of race, each with a gun in hand,
dumb pass, each with a gun in hand.
The Sharpeville crowd waits patiently, they talk and laugh and sing.
At 11:15 the tanks come down, roll through the streets of Sharpeville town to join the armored ring, dumb pass, to join the armored ring.
Neighbor talks to neighbor and the kids play all around, until without a warning word
the sound of rifle fire is heard, and men fall to the ground, dumb pass, and men fall to the ground.
Panic-stricken people run to flee the wild attack. The police reload and fire again at running children, women, men, and shoot them in the back.
Dumb pass, and shoot them in the back.
67 Africans lay dead there on the ground. Apartheid's harvest for a day,
three times their number wounded lay, their blood stained all around, dumb pass, their blood stained all around.
There's blood on the men who fired the guns, on the men who made the laws.
There's blood on the hands of the Whitehall ranks, who gave the thugs their guns and tanks, who help in oppression's cause, dumb pass, who help in oppression's cause.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako agindu beste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Bueno, amigos, amigas, llegamos nuevamente al final de este programa de hoy de La Memoria. Lo único que nos queda es deciros que la próxima semana volveremos a estar aquí en el mismo sitio, en la misma trinchera, con todo preparado para seguir defendiendo ese terreno de la historia, de la memoria, que es tanto como decir el tener camino abierto para construir un futuro mejor desde lo que somos. Agur.
De la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.